Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 98. Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y hoy, nuevamente, no nos acompaña nuestro querido amigo Ale Glesser, porque sigue viajando por el viejo continente.
Sí, se pegó un tremendo viajecito, ¿no? Va a estar un mes recorriendo
40
Europa.
Días.
¿40 días?
40 días.
A la mierda.
Bueno, hoy nuevamente volvemos al universo Marvel para hablar de Ant-Man, dirigida por Peyton Reed. Lamentablemente no está dirigida, como iba a estar en primera instancia, por Edgar Wright, que es uno de nuestros directores favoritos.
Sí, es de los directores contemporáneos que más nos gusta seguir cada cosa que hace. Para el que no lo conoce, es el director de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End y Scott Pilgrim. La película de Scott Pilgrim vs. The World. Y este iba a ser su salto a las grandes ligas, se podría decir. Y el año pasado hubo un quilombo que hizo que Edgar abandone esta película por diferencias creativas, entre comillas, que es la palabra comodín. Es la frase comodín que se usa para cualquier tipo de cosa que haya podido pasar de
sí,
fondo.
Sí, es para que todos queden bien, no haya polémica y chao.
Sí, que bueno, ahora después por ahí podemos analizar un poquito lo que se sabe y imaginarnos por qué es que se quiso ir Edgar Wright y si estamos de acuerdo o no con lo que nos imaginamos, lo que todo indicaría que fue el motivo por el cual abandonó esta película. Y bueno, como vos tanteabas recién, lamentablemente este cambio de dirección nos decepcionó mucho y qué sé yo, la película está buena.
Para mí es una peli floja.
Bueno, me parece que estamos...
No, es mala, pero es floja.
Estamos en orillas contrarias a como estábamos la semana pasada con Terminator Genesis. A mí me parece que es competente, pero uno esperaba más. Primero porque tuviste 2 años diciendo, wow, esta va a ser la peli de superhéroes de Edgar Wright. Y segundo porque Marvel, por lo menos en la fase 2, que supuestamente está de sus películas, de su universo de películas, que supuestamente Ant-Man cierra la fase 2,
sí,
nos venían sorprendiendo.
Sí, bueno, nos van a escuchar mucho hablar de Edgar Wright en este podcast. Muchos van a decir, pero no la dirigió él, analícenla por lo que es y no por lo que pudo ser. Pero para mí es importante analizar lo que pudo ser.
Sí, siendo estrictos, me parece que si fuésemos críticos de cine, entre comillas, sí, por ahí es un costado en el que no nos podemos concentrar mucho. Pero como más que críticos, nosotros siempre decimos, somos cinéfilos.
No, y aparte porque...
y Edgar Wright es, como decíamos, uno de nuestros directores favoritos. Yo no podía dejar de pensar minuto a minuto cómo lo hubiera hecho.
Totalmente.
Edgar.
Yo no podía, la verdad que, o sea, tengo que admitirlo, yo toda la película la estuve viendo pensando en, como si vos, cómo hubiese sido si lo hubiese dirigido.
Sí, especialmente porque, bueno, nada.
Pues está escrita por él. O sea, sí, está pensada y concebida por él.
Claro, y su amigo Joe Cornish, que es otro tipo que, bueno, que empezó a hacer películas hace poco, hizo Attack the Block.
Claro.
Que es una película estilo Edgar Wright, pero no tan buena. No sé si la viste por ahí.
Yo no, quiero verla.
Está interesante, pero bueno. Son dos tipos muy interesantes y se entrevé en ciertas ideas que quedó, digamos, el esqueleto del guión que quedó es el original, el de Edgar Wright. Después lo retomaron Adam McKay, que es director de Anchorman, entre otras comedias. Raro que haya hecho una reescritura para Marvel. Y Paul Rudd, el actor protagonista, después estuvo encargado, que es muy amigo de Edgar Wright también, estuvo encargado de reescribir el guión, aparentemente con la bendición de Edgar.
Sí, pero algo que me llamó mucho la atención, que lo charlamos justo cuando salimos de la sala del cine, es que para mí, aunque sea el mayor problema de esta película, es generalmente lo que suele ser el mayor mérito en las películas de Edgar Wright, que es el ritmo.
Sí.
Más allá de la comedia visual, que siempre hablamos de Edgar Wright, que es lo mejor, el ritmo de Edgar Wright es algo que siempre es
esas
increíble.
Dos cosas que dijiste igual van de la mano, quizás, ¿no? La comedia visual y el ritmo. Las pelis de Edgar Wright no paran un segundo. Te están tirando cosas nuevas para ver. Múltiples cosas en cada plano. Yo, de hecho, ya lo dije en algún podcast que hablamos de su cine, que hasta a veces es agotador. Es como, bueno, pará.
Pero es un chabón que es muy medido. Es tipo, llega al límite y no da ese paso extra que te agota. Aunque sea a mí me pasa eso. Por ejemplo, hace poco quise volver a ver Speed Racer, de los Wachowski, que tiene una búsqueda similar, si se quiere, en esta cosa de cómic y videojuego, a Scott Pilgrim, de Edgar Wright. Y sin embargo, los Wachowski hacen una de más y es todo un gran quilombo visual horrible. Y Edgar Wright es muy elegante.
¿No te gustó esta segunda vez que la viste?
Visualmente no. Es linda porque es Speed Racer y bueno, sí, las carreras están buenas. Las carreras
yo
están
siempre
buenas.
Digo como que es una joyita subvalorada. Es la otra película buena de los Wachowski.
Para mí están en... tiene una búsqueda similar a la que tiene Edgar Wright, por ejemplo, con Scott Pilgrim, pero los Wachowski hicieron un paso de más, como después en el resto de sus películas se fueron al ricarajo con
claro,
todo.
Sí, sí.
Y Edgar Wright es un chabón muy medido y muy elegante.
Bueno, se puede ver quizás el ADN, más allá de que seguramente su sello está en todo, en parte, se puede ver el ADN de su cine en las dos secuencias en que Luis Peña, el amigo, el amigacho de Paul Rudd,
sí,
le cuenta sobre cómo se enteró de determinado trabajo.
Pero, sin embargo, son graciosas, pero o yo soy medio bobo o no se entiende demasiado.
A mí me parece, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando, especialmente la última, la del final, que al final sigo sin entender qué es lo que, la información que Luis Peña, viste que le termina diciendo la respuesta
sí. Sí.
Sigo sin entenderlo, pero igualmente yo haría una salvedad, porque la vimos en el IMAX, la vimos en una fila un poquito más adelante de lo que yo prefiero, y esto es lo que sucede cuando ves películas con subtítulos, ¿no?
Puede ser.
Que si no llegas ante... Yo normalmente lo que hago es, si no llego a entender lo que acaban de decir, ahí leo los subtítulos. Y en el caso del IMAX tenés que bajar la vista, literalmente. Tenés que bajar los ojos para poder leer los subtítulos. Y quizás... A mí, por lo menos, me parece que me pasó eso. No entendí lo que dijo Luis Peña, pero tampoco llegué... Como hablaba rápido, tampoco llegué a leerlo.
Sí, sí, puede ser. Bueno, en esto que decía que para mí me parece el punto más flojo de la película, que es el ritmo. Yo, admito, no sé si... Creo que no estás de acuerdo vos, pero yo la primera hora de la película me aburrí, literalmente. No es que tipo, no me gustó. Me aburrí. Estaba aburrido.
A mí no me pareció tan... Bueno, claramente...
Con secuencias en el medio, cositas que estaban buenas, pero el exceso de diálogo para dar información, porque están dando información todo el tiempo, la primera hora, el exceso de conflicto familiar de papel, porque no es un conflicto familiar copado, es recontra básico.
A mí me parece que le faltaban un par de vueltas para que sea interesante, pero me parece que lo que está... La base está buena. La frase que más me quedó, creo que el único momento en que realmente pude sentir algo es cuando Michael Douglas le dice a Paul Rudd que no tienen que salvar el mundo por ellos, sino por sus hijas, por su familia. Me parece que a lo que iban es a eso, ¿no? Como que es...
No, sí, estoy de acuerdo. Y no me parece mal la búsqueda. Pero está contada que es un embole. Está contada a través de 250 charlas hechas con plano y contraplano y cada charla dura 5 minutos.
Sí, a mí no me ha parecido tan aburrido. En muchas de estas películas, y creo que ya lo dijimos alguna vez, dan esa sensación que tenés las escenas de diálogo, que son plano y contraplano, tipo carita que habla con otra carita que habla, y las secuencias de acción que están storyboardeadas, que cada plano ves tipo algo completamente nuevo y distinto.
Bueno, y justamente, vamos a volver siempre a Edgar Wright, una cosa interesante que hace Edgar Wright es que sus diálogos están contados muy ingeniosamente, a veces como hasta como secuencias de acción.
Sí, bueno,
y información Edgar Wright, muy rápida, con mucho ingenio. Edgar Wright hace eso.
Es que uno se malacostumbra quizás a uno iba esperando quizás algo así. Que sí, Edgar Wright, las películas son entretenidas de ver del primer plano hasta el último plano. Todo el tiempo te están mostrando cosas.
Por ejemplo, The World's End, los primeros 40 minutos son puro diálogo y gente tomando cerveza y no pasa nada más. Y sin embargo te cagás de risa
todo el
tiempo.
Y no para.
No necesariamente porque los diálogos estén escritos graciosos, sino porque el chabón, a la manera de dirigir a los actores y dónde poner la cámara y cómo edita, hace que todo sea divertido.
Sí, sí, no, es por eso. Realmente es una lástima no haberlo visto. Y ahora podemos hablar un poco de por qué imaginamos, ¿no? Que aparentemente la diferencia creativa que tuvo Edgar Wright con el equipo, con específicamente Kevin Feige, que es el... Esto lo hablábamos en Avengers, ¿no? Aparentemente la... Pareciera que el universo cinemático de Marvel tiene más que ver o tiene muchos puntos de contacto con lo que es una serie de televisión con cómo suelen ser las películas.
Uh-huh.
En el sentido en que tenemos a Kevin Feige y seguramente su ejército de productores, pero Kevin Feige como la cara más visible de todas, dirigiendo este universo de películas como si fuese el showrunner, como si fuese Vince Gilligan de Breaking Bad, como si fuese Matthew Weiner de Mad Men.
Sí, pero justamente eso son obras muy constantes que están contando siempre tipo la misma historia, la misma idea. Hay como un núcleo que está avanzando, un conflicto que avanza.
No es una comparación
uno a uno. El mundo Marvel
es
absolutamente inconstante. Me parece que Kevin Feige lo que tiene es que logró quizás convencer a todo el mundo de hacer este mundo, este universo conectado a Marvel, que me parece una gran idea. Pero si bien cada fase lo empiezan a aprovechar un poquito más que la anterior... Hasta ahora no me parece que el universo Marvel sea un gran logro. Hay muy buenas películas que se conectan y a veces tienen conexiones buenas y en general no.
Bueno, siguiendo con lo que decía antes, aparentemente a Edgar Wright, que tenía escrito este guión desde hace mucho tiempo, desde que empezó este universo conectado de películas, no le gustó que se lo quiera modificar poniéndole justamente tantas conexiones con el resto de las películas.
Claro.
De hecho, después de que hablamos de esto, cuando salimos del cine, leí que la secuencia con Falcon, que está muy interesante,
sí,
está escrita por los escritores de Capitán América 2 y 3.
Mira.
O sea que es directamente es como que aterriza en otra película el chabón, Ant-Man, en esa secuencia.
Sí, 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 sí.
Cosa que es raro. Y a mí me parece que una de las mejores cosas que tiene esta película, si bien sí estoy de acuerdo que es insulsa desde el principio hasta el final. O sea, no tiene nada que sea espectacular.
Esa para mí es la palabra que la define, es insulsa.
Insulsa. Pero me parece que empezaron a realmente a conectar de la forma que uno quiere que se conecte con las otras películas. Por ejemplo, la primera reacción de Paul Rudd cuando le dice todo lo que está en juego es...
Ah, bueno, es muy bueno.
Ya vemos a los Avengers. Y encima ya está medio establecido por qué Michael Douglas no querría claro, tener nada que ver con Stark.
Sí, todo eso me parece lo más ingenioso. Y creo que eso es como uno de los buenos logros que tiene la película, que en general el resto de las pelis de Marvel no terminan de aprovecharlo. Y en esta está bastante bien. Pero lo que me parece absolutamente desaprovechado es Ant-Man. Se hace tanto foco en las familias, en todo el tema maestro-discípulo de Michael Douglas y el pelado, en otra... bueno, ya vamos a hablar de otro empresario más, otro laboratorio más. Y lo más copado de todo es, para mí, es Paul Rudd vestido de Ant-Man,
sí,
trabajando en conjunto con sus 2-3 amigos. Eso es lo copado.
Sí, hecho miniatura y justamente lo que todo el mundo pensó cuando se anunció esta película es, sí, desde querían coger a los niños que no muestran,
obvio,
aventuras de alguien miniatura, tipo, viste, que un perro parece una bestia gigante y,
sí, sí,
o una rata, como en este momento aparece, parece como un dragón.
La rata, bueno, la hormiga que se agranda y termina siendo un perro hormiga. Siempre nos quejamos de estas películas de superhéroes que siempre está el destino de la humanidad en juego. Y acá, bueno, un poco que también, porque si se vende el Yellow Jacket y no sé qué, pero lo más copado de la película para mí es que el clímax es en el cuarto de una,
sí,
nena.
Sí, eso es muy interesante.
Y la peli le falta más de eso.
Sí, sí, y bueno, justamente, ¿no? Como que se juega... Es la peli más chica de toda la fase 2.
Debería ser más chica todavía para mí.
A mí me parece que de chica está bien, porque... Sí, está en riesgo que vendan una superarma que va a ser peligrosa si cae en manos...
Pero meter el laboratorio, que el segundo punto de giro de la película, que es todo el robo al laboratorio, justamente sea otra vez en un laboratorio...
Bueno, pero eso me parece que debe estar desde el vamos, ¿eh? Porque la película de Edgar Wright supuestamente era una película... En esta segunda fase lo que están haciendo Marvel es que cada película parece ser, aparte de ser de superhéroes, de determinado género. Capitán, sí, América 2 era como especie de espías en la Guerra Fría.
Ajá. Uh-huh.
Guardianes de la Galaxia era una aventura espacial estilo Star Wars. Y esta iba a ser una película tipo atraco. Tipo grupo de gente que está tipo preparando un plan para tener que entrar y robar algo que es imposible. Estilo la secuencia famosa de Misión Imposible en que Tom Cruise entra por el techo. Muy parecida.
Bueno, eso es una secuencia de la película. Esos son 10 minutos de la película.
¿En esta película?
Sí.
Claro, bueno, tal cual.
O sea, no es la película, no es un gran robo, que hubiese sido buenísimo.
Bueno, otra...
Que sea un solo evento. Le falta... Lo que decimos siempre, para mí faltan huevos para decir, bueno, esta película va a ser un evento, es un robo.
Sí, sí, le falta enfoque. Bueno, otra de las cuestiones, es imposible, como habías dicho al principio, es no irse para la noticia, pero otra de las cuestiones que se dice que lo que más cambió en el guión una vez que lo reescriben Adam McKay y Paul Rudd es que se expandió la vida familiar de Paul Rudd, se expandió muchísimo la vida familiar de Michael Douglas y su,
sí,
relación con Kate.
Bueno, para mí el personaje de Valiant Lily es... tan aburrido.
Sí. Es aburrido y, qué sé yo, pareciera como que la... es.
Y está en... Debe estar más tiempo Evangeline Lilly en pantalla que Ant-Man. No digo que Paul Rudd, que Ant-Man.
Puede ser. A mí me parece que estaban muy concentrados en... Que es una de las cosas que pasó con Avengers 2, que a medida que pasaron las semanas y los meses, me gusta un poco... Si bien me sigue encantando, me gusta un poquito menos. Porque es esto de que claramente Evangeline Lilly... Capaz no va a existir Ant-Man 2, sino que la próxima película se va a llamar The Wasp.
Sí.
Porque esa última escena, la primera escena de las dos escenas finales, hace mucho foco en ella.
Claro.
Y viste, decís, claro, bueno, claramente toda la importancia de este personaje, que al final no hace nada en el atraco,
claro,
es justamente para dejarla presentada para otras películas. Y esto es lo que ya también fallaba en Avengers 2. Es una manera poco elegante de resolverlo.
Sí, sí, sí.
Es como, igualmente, estábamos recién diciendo que estaba bueno cuando establecían más el universo. Entonces, quizás la conclusión es que es una línea muy fina, ¿no?
Sí, es que hay maneras interesantes de presentar personajes y hay maneras aburridas. Hay maneras ingeniosas y hay maneras obvias. lo obvio de toda esta película, están todo el tiempo dando información y explicando todo lo que les pasa. Pero hay una secuencia que a mí me encanta, que es cuando Paul Rudd roba el traje, todo cuando entra a la casa de Michael Douglas a robar todo.
Sí,
con los amigos.
Esa secuencia está muy buena.
Yo creo que es mi secuencia favorita de la película.
A mí me parece que fue esa y fue la primera vez que se pone el traje.
Sí, totalmente. Bueno, pero ahí en la primera, la que te mencionaba del robo, te están mostrando cómo es este chabón, lo ágil que es, lo inteligente que es, cómo sabe de ciencia y todo, de una manera re interesante.
Sí, mostrando, no diciendo.
Pero no están contándote cómo es el tipo, te están mostrando cómo es el tipo.
Tal cual.
Y eso es lo que le falta a esta película, que es puro diálogo.
Sí, qué sé yo, me parece que igual no es tanto como, o por lo menos no me quedó la sensación de que es tanto diálogo como vos decís, porque hay secuencias que son muy exitosas. Por ejemplo, cuando se pone el traje por primera vez, y aparte ves esta cosa de la cual se estuvo hablando mucho, que es que las secuencias en miniatura están filmadas con macro lentes, con macro fotografía, o sea, no es hecho por computadora, sino que se ve todo deformado porque lo hicieron con lentes que se usan para filmar insectos y...
Claro.
Está interesante como la confusión del chabón que pasa de un... Bueno, es medio bizarro que el lugar en donde había música electrónica termina siendo directamente un boliche en un departamento. Pero aparece la rata, termina... Se me acordar, pasaban como varias situaciones.
Se mete en una aspiradora.
Ah, se mete en una aspiradora, que ves que lo primero que ves de la aspiradora es que se chupa un Lego.
Sí.
Y después el Lego está trabado contra la bolsa y eso es lo que permite que el chabón se pueda escapar. Bueno, cae en un taxi que primero hace un bollito y después cuando se agranda de nuevo, tipo, apoya todo el techo.
Es que para mí tiene muchas ideas de acción visuales cuando el chabón se convierte en Ant-Man o cuando pasan cosas que son buenísimas, son muy disfrutables y... Insisto, estoy medio monotemático, pero el problema para mí es que eso es la mitad de la película.
Sí, bueno, claramente. No, por eso te digo, es una película más o menos, pero tiene sus momentos, ¿viste?
Algo que me gustó mucho, que me pareció una parte rejugada, no me gusta cómo las resuelven, pero sí me pareció visualmente copado, es cuando entra en este Quantum no sé cuánto.
Sí.
Que de golpe parece que estás adentro de un caleidoscopio, sí, parece que estás viendo 2001, dice en el espacio que... De golpe nada tiene sentido.
Fue interesante, sí. Igual también se rumorea que eso quizás tiene algo que ver con Doctor Strange, que es la próxima película rara de... Y después Michael Douglas, viste, dice algo como mirando a cámara y dice, parece que la mente humana no puede comprender. Y yo, sabiendo que por ahí tiene algo que ver con otras cosas, decía, bueno, esto también está como medio puesto para conózcanlo, va a ser algo después. Igual está muy bueno visualmente.
A mí no me gustó que que se escuche la hija diciendo, papi, ¿dónde estás? Y eso se despierta. Y la manera en la que vuelve usando el disquito ese me parece bastante boluda también.
Sí.
Pero
es como... estaba medio establecido que esos discos...
Sí, pero es como muy... Bueno, toma esto, ponete en el bolsillo que lo vas a usar en algún momento.
Claro.
Lo usa dos veces encima. Los dos momentos en los que está a punto de morir, se salva con eso.
Sí.
Cuando está atrapado en la trampa del villano. Y en este momento. Es como medio...
Sí, aparte son discos como medio mágicos, ¿no? Porque si tenés eso, si podés agrandar cosas que son chicas, como muy graciosamente hace con el trencito de...
Sí,
no
muy
sé cómo,
bueno.
No sé cómo se llama, es un personaje que tiene nombre, ese tren con la cara, pero no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo, hay un nombre, pero no.
Bueno, pero digo, si podés agrandar cualquier cosa, qué sé yo, como que es una re tecnología. O sea, sí, más allá de poder achicarte vos, agrandarte vos, podés agrandar un tomate y alimentar a, ¿viste?
Claro.
No sé, es como que podría tratarse la película de eso, de que se inventaron unos discos que pueden agrandar las cosas. Igual, bueno, quería seguir haciendo un mini repaso de las cosas que sí me gustaron. La secuencia de montaje que estoy seguro que a vos no te gustaron, pero la secuencia que no te gustó. Pero la secuencia de montaje de entrenamiento me pareció copada. Que también es algo típico de esta clase de películas de Heist.
Sí, es inserte aquí secuencia de entrenamiento. No me pareció mal, igual eso está bien. Eso,
está bueno.
Pues, perdón, para mí el tema es que lo que tiene eso, a mí me gustó. Pues eso no haces en el desierto. Veníamos de 15 minutos de bla, 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 bla. Y de golpe, bueno, pasan cosas por lo menos.
Sí, puede ser. Pero me gustó, me parece un poco desaprovechado y que se pasa muy rápido y muy por encima lo de los distintos tipos de hormigas.
Yo ahí no terminé de entender cuál era cada hormiga. Es como que hay distintas hormigas.
Claro, sí. Bueno, hay unos que forman estructuras, otros que transmiten electricidad, otros que vuelan. Para mí, justamente como decíamos, ahí había que poner más foco porque es reinteresante. Es una de las bizarreadas de este personaje, ¿no? Aparte de achicarse, se comunica telepáticamente con hormigas. Es como que si te pones a pensar, ¿a quién se le ocurre, boludo?
No, está buenísima la idea, pero... Perdón, justamente, estamos hablando de una secuencia de acción donde debería ser visual e interesante y sin embargo te seguían dando información.
No, bueno, es que...
O sea, es una secuencia de acción que debería estar tipo divirtiéndote viendo como el chabón hace mal las cosas, se golpea y todo, y sin embargo está todo el tiempo Michael Douglas explicándote cómo son las hormigas. ¡Paren de hablar un segundo!
A mí no me parece igualmente mal eso. Es como que la secuencia de montaje, para mí funciona. Cumple como distintas funciones, que es, bueno, viste, ver cómo el chabón pasa de ser un ladrón a saber un poco de karate, típica cosa. Sí. A controlar más el hecho de achicarse. Todo ese tema de cómo tiene que pasar por el... Que aparte es revisual, cómo tiene que pasar, sí, por una cerradura, es interesante. Y mientras tanto te están dando información de cómo, de las limitaciones del traje. Es qué sé yo, es algo típico.
No es una hora de dar información para que la segunda hora empiecen a pasar cosas.
Puede ser. No estoy del todo de acuerdo, pero en parte sí, es así. Y por ahí para mí es, qué sé yo, funciona un poco mejor que para vos por momentos. Después, la secuencia del helicóptero y que caen a la casa de la familia está muy buena.
Eso está buenísimo.
Creo que es el momento en que...
Toda esa pelea es excelente. Cuando toca el iPad y empieza a sonar la música de The Cure.
Sí, y se escucha como todo enorme. Y se están peleando dentro de una valija mientras están cayendo.
Genial.
Al vacío. Es como muy ocurrente. A mí lo único que me molestó, después toda la secuencia también en el trencito de la nena y qué sé yo, está muy buena. Me molestó, ahí hay como una cosa, ¿viste? La típica cosa que ves en un guión malo, que dudo que en el guión de Edgar Wright fuese así.
Sí.
Que es cuando se lo están llevando preso. De repente escuchan por la radio, de repente ves que quedó medio electrocutado en el coso de las moscas, que también es una idea visual muy buena. Y al toque dicen, está en tal lugar. Ah, no, mi casa. Llegan y hay como 17 patrulleros de policía. ¿Cuándo pasó todo eso? O sea,
sí, puede ser.
Pasás como que en 15 minutos el chabón estaba tonto en el coso electrocutado. ¿Viste cuando el orden de las cosas es tan imposible? A mí esas son las cosas que me molestan.
Claro, sí, mira, eso yo no me llamó tanto la atención. Pero sí me pareció vueltero el tema de que arranque en una casa y 2 minutos después sí estén ya en
otra casa.
En otro lugar, en otra casa. Me parece que podría haber sido todo mucho más continuado y directo en lugar de bajarte, subirte de vuelta.
Sí, sí, debería haber sido continuado. Debería haber sido que el... Sí, bueno, ahora no se me ocurre, pero claro, debería haber sido todo más corrido.
Sí, una secuencia de acción entre la que no se van entre casa y casa hasta llegar a la casa de él.
Claro,
ella,
como que está
y tratando
tiene
que atraparlo.
Sí, está tratando de detenerlo y el chabón está apuntando directo ahí.
Bueno, otra cosa que me llamó la atención es que el villano... Bueno, que algo que mencionamos antes, es otra vez un empresario, como ya creo que tenemos 4 o 5 en todo Marvel.
Sí, sí, algo que llama la atención.
Otro científico.
Las 3 películas de Iron Man, siempre el enemigo es un colega empresario maligno. Si bien en la segunda está Whiplash, con Mickey Rourke, también está Sam Rockwell, que es otro empresario competidor. Y sí, esto también lo hablábamos cuando habíamos salido del cine ayer, y ahí... Entra un tema de que quizás está justamente está bueno que haya sido el segundo Ant-Man,
sí,
el protagonista, y no Michael Douglas, porque Michael Douglas hubiera sido un científico también.
Pero Paul Rudd también es un científico.
No, es un ladrón.
Pero supone que tiene un título en no sé qué cosa.
Es hacker, es como que aparte de ser ladrón, en un momento dice que trabajó en sistemas, en algo que...
No, hacker no, porque hay un tipo en el equipo que es hacker. Pero él con todo el tema que sabe de cómo se expande el metal, pero no se expande otra cosa, todo lo que usa para robar el traje.
No, pero es físico, no sé, no me acuerdo mucho de eso. Sí, en un momento dicen algo, pero no me lo acuerdo. Pero bueno, no es un científico, es un ladrón, básicamente, o sea, principalmente. Y si hubiese sido, si el protagonista hubiese sido Hank Pym, que es el primer...
tercer científico superhéroe.
Está, sí, Bruce Banner, Tony Stark, Hank Pym, son tipo 3 científicos. Que ya es gracioso como en Avengers 1 y Avengers 2 tocaban esos temas de que son 2 científicos y son los que mejor se llevan porque están en la misma sintonía. Pero ya 3 es demasiado. Pero así son los cómics, ¿no? Como que tampoco estamos hablando, están adaptando Shakespeare, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí, qué sé yo, no, igual no es excusa para mí.
No,
es como
decimos
que tipo tal temporada de tal serie no estuvo buena, de Game of Thrones ponele, porque el libro no estaba bueno, y no es excusa, boludo.
No, ya sé, pero para mí pasa esto, ¿no? Como que a mí me encantan los cómics, pero los cómics de superhéroes muchas veces suelen ser eternos, por cada número bueno que hay 10 que son una chotada, y quizás hasta la película más floja de, viste... Hasta la adaptación más floja es buena en comparación a por ahí a lo que eran los cómics. No, nunca leí Ant-Man igual, así que no tengo idea.
No, yo tampoco. En realidad lo que quería decir del villano, volviendo para atrás, es que algo que me llamó la atención es que a Paul Rudd, que es, te muestran que es un chabón que más o menos sabe hacer parkour, ponele, es un tipo súper habilidoso, un ladrón muy ingenioso que usa muy bien su cuerpo, le cuesta un montón dominar el traje de Ant-Man. Y al villano se lo pone por primera vez en... Mágicamente, por la magia del montaje, de golpe lo tiene puesto el traje.
Está bueno igualmente, eso me ocupó.
Raro.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que estabas por decir.
El chabón de golpe pelea como un crack, maneja todas las cosas como un genio, es tipo cinturón negro de todas las artes marciales que se te ocurran. es un científico, un empresario. Y sí, está peleando contra un chabón que trabaja de usar su cuerpo y robar y treparse de casas.
Y estuvo media película aprendiendo a usar el traje. Sí, sí, es verdad.
¿En qué momento lo aprendió a usar? Si lo hizo hace 3 días.
Pasa en muchas películas. Me acuerdo que en el final de Man of Steel también pasa, que Superman estuvo toda su vida aprendiendo a volar y llega Zod.
Y lo aprende en 2 segundos.
Sí. Bueno, una lástima que sea una película tan, como habíamos dicho, insulsa, capaz es la palabra que la describe mejor. No sé si lo dijimos al comienzo, creo que no. Peyton Reed es el tipo que hizo esa película de porristas que pasan siempre en la tele.
Dios mío, yo creo... El chabón tiene que ser el sobrino de alguien, porque si no, no le dan esta película.
Bueno, se rumorea que estuvo a punto de hacer la nueva de los Cuatro Fantásticos y era una de las personas que casi eligen para ser Guardianes de la Galaxia.
Pero, ¿qué onda? ¿Está casado con la hija de Kevin Feige?
No sé.
Porque no tienes ningún sentido. ¿Vos
hizo una película...
La filmografía tiene 30 películas malas para televisión. Y las pocas películas que uno reconoce de nombre, salvo la que vas a mencionar vos ahora, sí, son bastante
Y Yes Man con Jim Carrey, que es malísima.
Brinkitón, que es la de las porristas.
Sí, bueno, y hay una que hizo que me sorprendió ver que la había hecho este tipo, que es Down with Love, Abajo el Amor, que la habíamos visto con vos antes y nos había re gustado en el cine.
Es de las mejores comedias románticas de esos par de años.
Es ese estilo comedia romántica, batalla de los sexos, de Frank Capra, Billy Wilder, ese estilo.
Sí, es... Está contada de manera bastante divertida y me llama la atención que esa, que es una comedia romántica, que está contada re ingeniosamente, y Ant-Man, que es debería ser mucha acción, también la llevó al diálogo, y es pero menos ingenioso, no sé, mierda.
Sí, es una re lástima, como habíamos dicho al principio, y ya lo dijimos creo que 16 veces, pero esto de, el hecho de que haya estado elegido inicialmente Edgar Wright para esta película iba muy bien con lo que están haciendo desde Avengers, y en realidad desde la fase 1. Porque la mitad de las películas de este mundo cinemático de Marvel es sorprendente el sello del... O sea, cómo se nota en muchas el sello del director. Tenés a Jon Favreau, que se ve en Iron Man perfectamente. Joss Whedon, más en Avengers 1 que en Avengers 2, pero también. Las dos son películas muy Joss Whedonianas. James Gunn, no vi su otra película que es Super. Que
¿No la viste?
No la vi.
Mírala y... Todos los que están escuchando, véanla porque es buenísima.
Está muy buena. Bueno, pero Guardianes de la Galaxia se ve que, aparte de ser una película enorme, que llena de efectos, es una película que tiene un estilo personal, canchero.
Entre paréntesis, la mejor película de Marvel lejos.
Bueno, Iron Man 3, que quizás sea el segundo puesto, también es una peli muy de Shane Black, que es este tipo que hizo Kiss Kiss Bang Bang, que es una película que seguramente tampoco vieron, y véanla porque está buenísima. Y hubiera cerrado de una manera hermosa la fase 2 si esta última película era tan de un director que hace películas tan personales como Edgar Wright. ¿Sí? Películas de género, pero tan personales.
Sí, un chabón súper divertido de ver.
Sí, para mí se debería ver, por lo que uno interpreta, ¿no? Y uno está tipo hablando sin saber, al 100% en este caso. Pero hubiera estado bueno que se trague el orgullo, que bueno... Estás laburando en algo que es más grande que vos, hacé tu película con tu estilo, pero si te quieren cambiar algunas cosas de tu guión porque tiene que conectar con 16 películas más, bancala. Es una re lástima lo que pasó.
Igual, si bien por un lado es una lástima porque Ant-Man podría, me parece, haber sido muchísimo mejor de la mano de él, quizás esto haga que se aleje de los blockbusters, estos de acción tan grandes, y siga dedicándose a las pelis, no digo chicas porque no son chicas, pero medianas, quizás un poco más independientes que hace él. Que para mí son de las películas que más espero en general. Siempre veo a ver qué está haciendo él y cuándo.
No, ni hablar. Seguro que va a seguir haciendo eso. No creo que vaya...
Sí, no creo que le vayan a dar, no sé, Star Wars 8.
No, ni en pedo. Bueno, la próxima película del universo Marvel va a ser Capitán América 3. Llamativo la escena del final. Me hizo acordar a la escena de Capitán América 2, que era prácticamente un pedazo de Avengers 2. ¿Te acordás? Sí. Que mostraba al Barón Van Strucker con
esta los gemelos. Esta se supone que se filmó en pleno rodaje de Civil War.
Claro. No, de hecho me parece que es una escena, como había pasado con la escena del final de Capitán América 2, que era una escena dirigida por Joss Whedon.
Claro.
En este caso es una escena que no la dirigió Peyton Reed de
Ant-Man. No, está dirigida por el de...
Por los chabones, los hermanos rusos. Y llamativo. Bueno, ya ahí también ya está resembrado. Sabemos que Steve Rogers y Tony Stark van a estar enfrentados por alguna razón. Y está resembrado porque Ant-Man iría con Capitán América.
Sí, mencionan algo de los acords, que no sé bien qué es. Creo que... Bueno, todo apunta a que Civil War tenga que ver con esto de que el gobierno les va a exigir a los superhéroes
que respondan
a alguien.
Claro.
Y que se, no sé cómo se dice, que se inscriban, que se acrediten, como que den a conocer mi nombre es tal, tengo tal poder y trabajo para el gobierno de Estados Unidos.
Claro. Sí, una de las cosas de Avengers 2 que era muy rara, que es parecida a una polémica que hubo en su momento con Man of Steel, es que están en la mitad del clímax, están mostrando cómo salvan a toda la gente de Cracovia, o no, cómo se llame esa ciudad balcánica, pero la ciudad termina siendo destruida totalmente. Toda esa gente se quedó sin casa, sin trabajo. Por más que hayan salvado hasta el último pendejo y Quicksilver se sacrificó para salvar al último pendejo que faltaba subirse a los barcos, destruyeron la ciudad. Y Michael Douglas hace un chiste sobre eso, ¿viste? Tipo, sí, seguro deben estar destruyendo ciudades por Europa.
Sí.
Eso por ahí es la inicia, una de las de los primeros pasos. Y aparte todo por culpa, no es un... En el caso de Man of Steel, no es algo que pasó solo. Es alguien que creó Tony Stark.
Claro.
Entonces, por ahí eso es el principio del fin en el sentido de eso que decís vos. De que les pidan que respondan a alguien, a estos héroes. Otra cosita que leí muy chiquitita, que te tira la pista esta última escena, es que el Winter Soldier en Capitán América 2, creo que dan a entender con un diario viejo, algo por el estilo, que fue el responsable de la muerte del papá Stark. Y si Capitán América quiere proteger a Winter Soldier, viste que dicen, no se lo podemos llevar a Stark, a Tony... Sí. Ahí también tenés una razón polémica, ¿no? Capitán América va a estar escondiendo al asesino del padre de Iron Man.
Sí. Sí, Capitán América Terrestre tiene toda la pinta. Más porque viene de la mano de los rusos, que sí, ya que demostraron que hacen cosas muy interesantes.
Sí, zarpada. La Capitán América 2 es
muy buena. Es posiblemente, creo que a mí me gusta más esa que Iron Man 3.
Ah, mira.
Oh, están ahí cabeza a cabeza. Muy por debajo de Guardianes de la Galaxia, que tiene un lugar en mi corazón que no tiene nadie.
Capitán América 3 básicamente va a ser Avengers 2 y medio.
Sí, totalmente.
Espero que no sea tan quilombada como Avengers 2.
Sí, Hulk no va a estar porque parece que está en el exilio. Bueno, capaz aparecen sorpresa.
Estaría buenísimo.
Sería muy bueno.
Pero a mí me gustaría igualmente que no la caguen.
Bueno, Thor se supone que volvió a su dimensión.
Sí, sí. Yo me imagino que Thor no va a aparecer tampoco. No tiene razón para aparecer.
Creo que va a ser algo mucho más humano.
Sí, igual estaría muy bueno que en el guión se note que es la película de Capitán América 3. Que sea todo desde el punto de vista de él, ponele que esté siempre presente él.
Claro.
Y sea él relacionándose con otras personas. Porque si no es otra película de Avengers, ¿viste?
Sí, claro.
Qué sé yo.
Sí, el tema es que sabemos que Robert Downey Jr. es un imán, entonces van a querer tenerlo todo el tiempo en pantalla.
Seguramente, aparte me parece que para que participe en esa película le llevaron tipo
Sí, un país. Dijeron, mira, tenemos como
claro,
un país que está en default, que te lo podemos regalar.
Sí, sí, sí.
Si
más
querés.
Plata de la, más que el Producto Bruto Interno de Argentina.
Sí.
Nada, bueno, obviamente no, pero o sea le llevaron un montón de guita y seguramente va a aparecer un montón. Pero estaría bueno que el guión sea ingenioso y que no se deje de notar que es una película de Capitán América. Más con lo buena que estuvo la segunda.
Bueno, habrá que esperar a ver qué nos trae la fase 3 con Doctor Strange, Capitán América 2 y bueno, un montón más. Esas creo que son las dos que están más próximas, ¿no?
El año que viene va a ser Capitán América 3 y Doctor Strange, que una cosita cortita porque se nos está haciendo largo esto, que me gusta cómo estos últimos 3 años hicieron eso. Capitán América 2 es la más común hacha y ese mismo año Guardianes de la Galaxia, que es la bizarra. Este año lo mismo, lástima que Ant-Man fue un embole, pero metiste Avengers 2 y después Ant-Man. Y el año que viene va a pasar exactamente lo mismo, Capitán América 3 con todos los personajes juntos y después Doctor Strange, que va a ser Benedict Cumberbatch como una especie de investigador místico.
Sí.
Que va de dimensión en dimensión, va a ser rarísimo, y ojalá que esa sí esté buena.
Bueno, esto fue ¿Qué meses puede escuchar? Hoy sin Ale Glesser, yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.